gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, un jueves más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y hoy, queridos amigos, es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios les bendiga y que las palabras que vamos a hablar hoy edifiquen su espíritu. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas, acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel. Estoy muy bien, gracias a Dios, y con ganas de estar en contacto con nuestros oyentes en esta tarde.
Muy bien, pues podemos estar en contacto, como dice Carmen, a través del WhatsApp. Es el número 630-04-15-54. 630-04-15-54. Pueden interactuar con nosotros escribiéndonos sus mensajes, sus comentarios a este teléfono. Carmen los leerá y al final del programa pues daremos lectura a algunos de ellos. Carmen, háblanos de qué vamos a contar hoy en titulares.
Pues sí, hoy tendremos en nuestro programa en primer lugar la sección llamada El versículo del día y meditaremos sobre el texto de Primera Epístola de San Juan 1, versículos 8 y 9. A continuación tendremos en nuestro espacio La Entrevista una conexión con Gabino Fernández. Gabino es historiador, fundador del Centro de Estudios de la Reforma y de la página web protestantes.net. Con él vamos a hablar hoy sobre algunas efemérides que tienen lugar justamente en este mes de mayo. Después, como siempre, tendremos una reflexión bíblica sobre lo que Dios nos puede decir acerca del tema que trataremos en la entrevista. Seguidamente, hablaremos, como siempre, con el pastor Antonio Amigo, el cual nos va a traer las últimas noticias acerca de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello acompañado de buena música. Y aquí les dejamos la primera intervención musical.
Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. fracasado soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar.
Cristo nos liberta, Él nos sana, Él nos guarda. Soy sano, esta canción de Erickson Alexander Molano. Bueno, amigos, les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia de las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad número 19, que está muy cerquita del metro de Aluche y de Renfe Fanjul, y que, por supuesto, están invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Por lo tanto, si no va a ninguna iglesia evangélica, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y empezamos con el programa de hoy. Son las 5:06 de la tarde. Y Carmen, ¿por qué no nos lees el versículo del día?
Se encuentra, como hemos dicho anteriormente, en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer y comentar los versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Bueno, es un tema muy interesante porque está hablando de la confesión. Y alrededor de la confesión, pues obviamente hay confusión, aunque sea la misma palabra muy parecida, pero, en fin, yo creo que hay un poquito de confusión. Dicen los psicólogos que la confesión, pues es una manera muy buena, muy positiva, de liberarnos de cargas, de pesos, de angustias. Y bueno, pues algunas confesiones religiosas cristianas, no evangélicas, pues han utilizado la confesión pues para ayudar a las personas a venir a compartir su pecado, sus problemas, principalmente sus pecados, ¿no? Siempre recordamos esas películas, esas padre he pecado y tal, y vienen y confiesan y tal. Respetando, por supuesto, pues las formas de cada confesión religiosa cristiana, pues tenemos que decir que de lo que nos está hablando aquí Juan, el evangelista, en esta epístola, es que regularmente pecamos. Es algo que nadie puede eximirse, porque dice que si decimos que no tenemos pecado, el versículo 8, pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿eh?
Y sí, porque a Dios no le podemos engañar.
Efectivamente, pero no solo que nos engañamos a Dios, es que nos engañamos a nosotros mismos.
Claro, porque Dios nos conoce. Solo nos podemos engañar.
Y cuando uno dice, yo no he pecado, cuando uno dice, a ver, ¿qué cosas malas has hecho hoy? Dices, ah, pues no sé, nada.
Lo he hecho todo muy bien.
Nada, ¿no? Porque normalmente uno no tiende a recordar sus malas acciones. Alguien, un pastor amigo, que decía hace muchos años, decía que una buena conciencia no es ni más ni menos que el fruto de una mala memoria, ¿eh?
Sí.
Entonces, muchas veces ocurre eso, ¿no?
Solo pensar en las acciones, sino también en las actitudes.
Sí, sí.
¿Cómo está tu corazón cuando estás haciendo el bien, entre comillas?
Ya, pero bueno, en este caso, si tienes confusión, si tienes confusión con algo que no sabes si lo has hecho bien o lo has hecho mal, pues bueno, está bien. Necesitarás que alguien, de alguna manera, Dios mismo, a través de la vía que sea, pues te revele que estás pecando. Pero bueno, hay una máxima, es que nosotros pecamos. Y obviamente cuando somos de Cristo, pues pecamos menos. Y cuanto más cerca del Señor estamos, pues menos pecamos. Eso también es una máxima, ¿verdad? Así es que lo que está diciendo es que primero no nos eximamos a nosotros mismos de pecado. No demos por sentado que somos buenos. No asumamos que, bueno, otros sí, pero yo no peco. Porque Si no, nos estaremos engañando a nosotros mismos. A Dios no le engañamos porque lo conoce todo. Pero no, realmente, a mí, Carmen, no es lo más importante de este versículo. Para mí lo más importante de este versículo es que si hemos pecado, que sí. Es el asunto, ¿no? Si hemos pecado, que lo vamos a hacer.
Que sí hemos pecado todos.
Que sí, ¿no? Tenemos alguien que puede limpiarnos de toda la maldad.
Qué bueno.
¿Y quién es esa persona que nos puede limpiar de toda la maldad? Cuando dice, Él es fiel y justo.
Él es el único fiel y el único justo.
Es el Señor. Es Dios mismo perdonando nuestros pecados. Y con esto quiero decir claramente, querido amigo, que no es necesario ir a alguien a que te perdone los pecados. Porque verdaderamente el único que puede perdonar los pecados es Jesús. Para eso murió en la cruz.
Y limpiarnos de toda maldad.
Ah, bueno, dos cosas. Perdonarnos y limpiarnos. Eso está muy bien.
Una obra completa.
Eso está muy bien, porque es completo. La Biblia dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, sino que las va a echar simbólicamente en lo profundo del mar. Y no se acordará más de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Dios perdona, Dios olvida. No es como nosotros, que a mucha gente dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿No? Obviamente, esto no tiene que ver con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que el asunto es que tú puedes confesar tu pecado a quien quieras. A un amigo, a un vecino, a un hermano, con alguien que te lleves bien, que te lleves maravillosamente bien. Pero el perdón ha de ser a través del Señor. Yo no te puedo absolver de tu pecado, querido amigo. Es Dios el que te puede absolver de tu pecado y limpiarte. Yo puedo escucharte, decirte, bueno, pues ahora juntos vamos a orar al Señor, pídele perdón y vamos, yo te voy a apoyar. Pero esto lo que hace es facilitar las cosas. Queridos amigos, no necesitáis ir a un confesionario, no necesitáis ir a una persona, no necesitáis ir a algún sitio para que seáis perdonados. Solamente es el Señor el que nos perdona. Es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz el que trae perdón a nuestras vidas. Entonces, claramente, si confesamos, dice, nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bueno, amigos, pues hoy, como anunciaba Carmen, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo y colaborador Gabino Fernández. Como saben, es historiador. Él ha fundado el Centro de Estudios de la Reforma y además esta web protestantes.net también la fundó él, y con él queremos hablar de algunas cosas especiales. Son efemérides, momentos específicos en la historia que coinciden con el mes de mayo, y esto es una sección que vamos a comenzar para hacerlo una vez al mes. Una vez al mes vamos a tener como invitado, si no me dice lo contrario ahora cuando hable con él, a nuestro querido Gabino Fernández. ¿Qué tal, Gabino? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Te atreves a estar una vez al mes
Encantado.
Con nosotros para hablar de esas efemérides mensuales?
Los jubilados estamos abandonados de todo el mundo.
Yo no, yo no te abandonaré, ya sabes.
Necesitamos un poquito yo de palique y cariño.
Contaré contigo. Muy bien, bueno, pues nada. Esta idea que me surgió, pues, al leer cosas que has escrito en diferentes medios de comunicación, pues me animó mucho a iniciar esta sección, y hoy la vamos a estrenar contigo. Así es que estamos en el mes de mayo, y Gabino, ¿qué efemérides de este mes pues quieres contarnos? Hay una que comienza el 1 de mayo, y venga, empieza por ese y luego seguimos a ver cuántas nos da tiempo a compartir hoy, ¿vale?
Perfecto. Pues mira, yo efectivamente he hecho una selección de los 31 días que trae y son localizadas en distintas ciudades, no solamente en España, sino también en Europa. Y las podemos, si quieres, repasar un poco así telegráficamente, y luego aquellas en las que quieras un poco más de desarrollo, si hay tiempo, pues las retomamos. ¿Te parece bien?
Pues así, mira, vamos.
La gente tiene una visión bastante panorámica de lo que unos años antes, en un día, como en este caso, 1 de mayo de 1583.
Ajá.
Hay un auto de fe en Sevilla. El gran componente de los que van a ser castigados son 35 protestantes, de los que 5 fueron quemados en la hoguera.
Ajá.
El día 4, ahora en Bruselas, nació Pablo Enrique Lemor, un misionero,
bueno, un hombre, misionero
que hace
conocido,
más de medio siglo,
¿sí?,
que vino a España y que ha vivido mucho tiempo en Madrid y que recientemente, o hace unos par de años o tres, falleció. Esa es otra efemérides de mayo. En la Inquisición, que siempre estaba muy activa, pues resulta que el 5 de mayo de 1572 se registra el proceso contra Fray Luis de León. Entre las acusaciones, haber traducido al castellano partes de la Biblia y lo que más les molestó fue que lo hiciera con el Cantar de los Cantares.
Ajá. Bueno, perdona, Gabino, ahí nos vamos a detener un poquito, porque me interesa. Fray Luis de León, bueno, yo cuando estudiaba bachillerato, pues hablábamos de Fray Luis de León como un poeta, pues de estos espirituales, ¿no? Había una literatura que hablaba, pues, de Fray Luis de León, de Teresa de Jesús, de algunos de estos hombres especiales y mujeres que trascendieron verdaderamente a través de sus grandes escritos. ¿Se ha ido Gabino? Por favor, vuelve a conectar. Fray Luis de León, ¿vale?, hablando de esta poesía que verdaderamente, pues, era especial, él, aparte de poeta, de escritor, él provenía de una familia judeoconversa, por ambas partes, por parte de madre y por parte de padre. Y entonces él escribió cosas, entre ellas el Cantar de los Cantares, que, bueno, más que escribir, lo que hizo fue escribirlo en el lenguaje nuestro, el de aquella época, del siglo XVI. Y, bueno, tuvo muchas envidias que le llevaron a prisión, precisamente. Él no era dominico, ¿no? Entonces los dominicos, que eran los que dirigían la Inquisición en aquel tiempo, pues no les hizo mucha gracia que este hombre usara directamente los escritos en hebreo del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, puesto que todo el mundo tenía que usar los escritos de la Vulgata Latina, ¿no?, la traducción que había del hebreo y arameo al latín por San Jerónimo. Y entonces, pues este se saltó esa premisa después de esto, bueno, pues escribió directamente desde el hebreo. Y eso parece ser fue una de las primeras cosas que no le gustó nada, ¿sabes? Y además, este hombre también, bueno, pues escribió esto en un lenguaje nuestro. El lenguaje que todo el mundo podía leer. Además, lo hizo sin permiso. Claro, obviamente esto trajo muchos problemas. Al traer tantos problemas, ¿qué ocurrió? Pues que acabó en la cárcel. Y acabó en la cárcel por 5 años, ni más ni menos, porque su causa, escritos para allá, defensores por aquí, acusadores por allá, pues le costó estar 5 años en prisión. Gabino, ¿estás por ahí ya?
Ya, por fin estoy.
Pues estábamos hablando de precisamente de Fray Luis de León, hablando del Cantar de los Cantares, cómo él lo tradujo del hebreo directamente. Eso le causó muchos enemigos. Además, lo hizo en lengua vulgar, en el vulgo castellano de la época, del siglo XVI. También le trajo más enemigos y acabó en la cárcel. Estuvo al menos 5 años con su causa, aunque luego ya fue absuelto. Y además del Cantar de los Cantares, escribió otras cosas. Bueno, un poquito más. Como veo que no vamos a tener tiempo, además, encima se nos ha cortado, pues quiero que me hables de 2 o 3 cositas, nada más, y el próximo día ya seguimos con otro... con otra efeméride. Así es que terminemos con Fray Luis de León, ¿te parece?
Bueno, pues muy bien.
Y seguimos luego con otras 2 cosas.
Hay que decir que aparte del Cantar de los Cantares, tradujo y publicó tanto en verso como en prosa el libro de Job.
Ajá.
Hizo un libro espectacular sobre el capítulo 31 de Proverbios, La Perfecta Casada.
Ajá, muy bien.
Un buen número de salmos, también los tradujo y los puso en verso castellano.
Uh-huh.
Y nos dejó una frase inolvidable, y es que como no había almacenado ni rencor contra sus acusadores cuando se incorporó a su cátedra en la Universidad de Salamanca, había una gran expectación entre sus colegas en la docencia y los estudiantes, pensando que se iba a despachar en contra de los inquisidores.
Uh-huh.
Pero la caridad humana, aparte de literaria y espiritual, era tan grande que soltó aquella frase de «como decíamos ayer», y continuó la lección.
Como si no hubieran pasado los 5 años. Muy bien, fenomenal. Bueno, hablaremos otro día. Yo creo que es un tema muy interesante. Quiero que me hables de un par de cositas más, ¿vale?
Adelante.
Y es el día 5 de mayo, hemos dicho, de 1562, lo de Fray Luis de León, pero quería que me dijeras algo del 18, además por una razón, porque es justo el 18 de mayo, es el día de mi cumpleaños. Entonces, mi 18 de mayo de 1916, el fallecimiento de Juan Bautista Cabrera. Háblame un poquito rápidamente de Juan Bautista Cabrera, porque luego quiero que me digas también el 30 de mayo, la Alianza Bien. Evangélica visita al jefe del gobierno en 1931. Así es que, por favor,
sí. Pues rápido. Mira, en el caso del primero, te adelanto la felicitación, yo también, feliz cumpleaños. Y se registra el fallecimiento, efectivamente, de Juan Bautista Cabrera Ibar. Había nacido en Benissa, en una población pequeñita de Alicante, en 1837. Él estudió con los escolapios y estuvo enseñando, como es típico de las llamadas escuelas pías, las han regentado y las regentan los escolapios. Pero en el año 60 del siglo XIX, resulta que hay una serie de personas, la más conocida es Manuel Matamoros, que son en varias ciudades españolas apresados por difundir la Biblia y confesar sus creencias. Y entonces él le parece indignante que a unos señores y unas señoras que por leer la Biblia y difundirla y conversar sobre eso, lo metan en la cárcel. Así que abandonó el colegio y, para que no hubiera represalias dramáticas, pues se fue a Gibraltar. Y allí conoció la Reforma y la abrazó. Y fue un poeta, fue un escritor y un organizador de lo que hoy conocemos como Iglesia Reformada Episcopal y también su primer obispo.
Ah, fenomenal. Bueno, pues venga, terminamos con el 30 de mayo de 1931.
Sí. Bien, pues lo que había ocurrido muy poco antes, el 14 de abril de ese año, es que se había proclamado la Segunda República. Una demanda de muchos españoles y sobre todo de todo el pueblo evangélico era, y así lo saludaron en prosa y en verso, y tengo testimonio, yo en mi Facebook he empezado una pequeña serie sobre esto, cómo recibieron los evangélicos la República, y efectivamente había una alegría inmensa porque venía con ella la libertad de culto.
Ajá, claro,
venía con
sí.
ella la posibilidad de difundir
las escrituras.
La Biblia, la palabra de Dios.
Uh-huh.
Y, naturalmente, en ese momento, la Alianza Evangélica Española hace las veces que actualmente hace la CEREDE, de dialogar con el gobierno para que se respete y se amplíe la libertad de todos los no católicos de España.
Ajá, bueno.
Y qué mejor que solicitar, como se hizo, con el jefe del gobierno, una entrevista para agradecerle que, por fin, iban a disfrutar los españoles de libertad religiosa. Este país, España, no es muy dado a la libertad religiosa. Y fíjate, tan enemigo es de la libertad religiosa que en España hay un matrimonio muy famoso que no tiene libertad religiosa. Es decir, no puede cambiar de religión. Y esos son Felipe VI y su esposa, la reina.
Mm-hmm. Bueno, algún día tenemos que hablar de eso. Muy interesante. Gabino, muchas gracias. El primer jueves de junio quedamos emplazados para hablar de las efemérides del mes de junio. ¿Te parece bien?
A la orden, a mandar.
Pues
yo
muchas...
ahora mismo dices el primero de junio.
El primer jueves de junio.
Vale, pues ahora mismo... el primer jueves. Pues sí. Ahora mismo lo meto en mi agenda.
Vale.
Gracias.
Bueno, pues...
y...
muchas gracias,
y pasadlo
Gabino.
Bien.
Igualmente. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Yo creo que Fray Luis de León estaría de acuerdo con este sentir que manifiesta el autor del Salmo 119, en el párrafo que comienza en el versículo 97. Vamos a leerlo, que dice así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Los hijos de Dios amamos la ley de Dios porque es nuestro alimento, es la luz en nuestro caminar. En ella se encuentran los principios divinos que nos pueden hacer sabios. La palabra de Dios es bendición a nuestra alma y es incluso medicina a nuestros huesos. Por eso, los hijos de Dios valoramos y apreciamos cuando la gente, y en especial aquellos que son un referente para el resto de la sociedad, pues ya sea por sus logros en la vida o por su forma de vivir, que escojan conocer y dar a conocer la palabra de Dios. Fray Luis de León hizo, por supuesto, un excelente trabajo al traducir el libro del Cantar de los Cantares, las otras traducciones que hizo de algunas partes de los Salmos y del libro de Job. Y bueno, consideramos que por su parte fue un atrevimiento, ya que la Inquisición censuraba todos los escritos relacionados con la palabra de Dios, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, cuando se basaban en el texto original. Este paso de fe y valentía honra y honró en su día a Fray Luis de León, el cual así ha promovido la difusión de algunas partes de este texto tan bello y verdadero como es la palabra de Dios.
Recuerden, amigos, que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, el número 630-04-15-54. 630-04-15-54, y que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas a la cual ustedes pueden acudir si no van a ninguna iglesia. Pueden venir a visitarnos los domingos. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o Renfe Fanjul, a las 11:30. No es necesario solicitar plaza y mantenemos todas las medidas de seguridad. Así es que pueden visitarnos cuando ustedes lo deseen. Y vamos adelante con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos va a hablar hoy de la iglesia perseguida. Como siempre, nos va a contar las últimas noticias. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Estamos bien, bendecidos, Manuel.
Hoy cuéntanos.
Quiero honrar a las madres perseguidas, porque son verdaderas heroínas de la fe. Las decisiones que tienen que tomar estas madres afectan lo más profundo de su ser. Tienen una conexión muy especial con sus hijos desde el embarazo realmente y de su interior, y dura toda la vida. Hae Gu es una cristiana de Corea del Norte que descubrió la fe de su madre después que ella muriera. Compartir la fe con los hijos en Corea del Norte es un acto que puede llevar a la persona directamente a un campo de trabajos forzosos o al pelotón de fusilamiento. Por lo tanto, la madre de Hae Gu nunca le habló de creer en Cristo. Le decía que dirigiera sus pensamientos hacia arriba cuando tuviera problemas para buscar ayuda. No podía contarle que Dios escucharía sus oraciones. Declaraciones como estas son demasiado peligrosas. Hae Gu no se encontró con Cristo hasta que salió de Corea del Norte en busca de comida. En China se encontró con unos cristianos que le acogieron y le dieron cobijo. Ellos le llevaron a un encuentro con él. Su madre murió sin saber cuál sería el destino eterno de su hija. Sin embargo, sembró las semillas que más tarde darían fruto en una vida entregada a Jesús, que da testimonio de la grandeza de Dios por todo el mundo. La historia de Hae Gu es una de victoria y nos consuela ver que el dolor en su vida produjo un fruto de paz y esperanza. Pero ¿qué pasa con las madres que son sometidas a matrimonios que no desean y de los que no se pueden escapar? Así es Fátima. Fátima conoció a Cristo por medio de una amiga cristiana de su instituto. Cuando sus padres descubrieron su fe, arreglaron un matrimonio entre ella y un musulmán de 40 años que le pondría las cosas claras. Su marido la encerró en la casa hasta que ella aceptara volver al Islam y abandonar su fe en Cristo. Se ha quedado sin contacto con otros cristianos y no puede salir de casa sin que alguien le acompañe. En el mejor de los casos, si su marido al final no consigue su vuelta al Islam, se divorciaría de ella y la dejaría sola en la calle sin recurso alguno. Si tuvieran hijos, él tendría la custodia y no los podría ver nunca más. No sé cómo reaccionará Fátima en esta situación. Su realidad es muy dura y la tiene que vivir en la más absoluta soledad, porque nadie en su entorno comparte su misma fe. Tiene que prácticamente escoger entre la vida y la muerte, seguir a Jesús y sufrir hasta que muera, o negar a Jesús para dejar de sufrir en esta vida. Mujeres como Fátima, que se ven entre la espada y la pared y no tienen apoyo para tomar una decisión, son estas heroínas de la fe. Prácticamente imposible llegar a ellas para darles el apoyo que necesitan. Solo podemos confiar que la semilla de Dios que Dios ha plantado en ellas permanezca y dé fruto. Estas son las historias de estas heroínas de la fe. Podría seguir hablando de otro caso como Amina, igualmente otra madre que perdió a su marido a manos del grupo terrorista de Boko Haram. El sufrimiento de esta madre no terminó, porque meses fue secuestrada ella misma, pero afortunadamente pudo rehacer su vida y ayudar a sus hijos a mantener la fe en Cristo. El testimonio que hace para llegar, el esfuerzo que hace, puertas abiertas o ayuda a la iglesia necesitada o la voz de los mártires para llegar con apoyo y ayuda a estas mujeres y a nuestros hermanos perseguidos, pues no tiene parangón y debemos de seguir orando por ellos.
Amén, Antonio. Pues nada, un gloria a Dios por esas madres valientes que están ahí sufriendo, pero que procuran ser fieles al Señor y enseñar a sus hijos sus caminos dentro de sus posibilidades, claro.
Por supuesto, sí. Como el domingo pasado fue aquí en España, ¿no? Celebrábamos el Día de la Madre, hoy quería honrar realmente la memoria y el testimonio de estas madres preciosas.
Pues muy bien, Antonio, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios os bendiga mucho.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor. Que un milagro quiero yo de ti, en el nombre de Jesús recibo sanidad, he tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Canción de sanidad de Juan Luis Guerra. Hoy quiero compartir con ustedes, con vosotros, sobre un texto de las Escrituras en el Evangelio de Lucas. También se encuentra en el Evangelio de Mateo. En este caso en el capítulo 8, en el cual el escritor del Evangelio nos narra una historia de una mujer que padecía flujo de sangre. Estoy leyendo en Lucas capítulo 8. Desde el versículo 43 al 48. Y la historia es de una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía más de 12 años. Y dice la escritura que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Y esta mujer se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. El Evangelio de Mateo dice que ella pensó antes de acercarse, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Así es que lo relata un poquito de otra manera, ¿verdad? Dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre, pero Jesús dijo, ahí va, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo lo negaba porque estaban apretando a Jesús un montón de gente y uno de los discípulos dijo, Señor, ¿cómo dices? ¿Quién me ha tocado? Si estás rodeado de gente que te aprieta. Y Jesús dijo, he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, pues vino temblando. Se postró a los pies de Jesús y le declaró delante de todo el pueblo por qué le había tocado. Pero también le dijo que como al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer, queridos, es un modelo, un ejemplo de personas que buscan. Este programa está pues más bien enfocado a aquellas personas, dirigido a aquellas personas que tienen interés, están buscando y pues quizá no encuentran lo que quieren. Y andan dando vueltas por allí, por acá. Yo tengo gente en mi iglesia que ha estado en los Testigos de Jehová, o que ha estado en la iglesia esa del Espíritu Santo, o que ha estado en alguna secta, ha estado en algunas religiones pseudo-cristianas, buscando. Y sin embargo no han sido satisfechos en su interior. Y un día, pues, oyeron el auténtico mensaje de salvación, de gracia, de Dios. Y se dieron cuenta que estaban en un lugar equivocado. Y acudieron a Jesucristo. Y le conocieron de una manera totalmente distinta, tal como está en las Escrituras. Y por supuesto que esta historia está relacionada con nosotros. No solo con la sanidad, también con la salvación. Porque muchos han buscado por todas partes, como esta mujer buscó por muchos médicos, por años. Dice, pero no había sido curada. No se le había resuelto su problema. Igual que muchas personas andan de acá para allá buscando, pero no se le resuelve el problema. Su problema interno, su problema de salud espiritual, su problema de búsqueda de la verdad. Así es que ella, fijaos, en parte tenía algo de religioso en su interior. Conocía algo de Dios. Porque como buena judía, pues ella conocía que el manto del Mesías, el manto del Mesías, llevaría unas borlas como esos mantos que reflejaban los mandamientos, una en cada lado. Se traduce como borlas en ese borde del manto. También se ha traducido en algún momento alas. Y es como ese salmo que dice, debajo de tus alas me cubrirás y estaré seguro. Bueno, pues esta mujer, cuando vio, probablemente había oído hablar de Jesús, había oído hablar de los milagros que él hacía, había oído de lo que el pueblo contaba acerca de resurrecciones, de sanidades de todo tipo. Y posiblemente ella recordó que la palabra, el profeta hablaba de que el Mesías tendría ese manto. Y bueno, en base a esos textos, en el siglo I, había una costumbre judía de hablar de ese manto como si fuera el manto del Mesías que traía sanidad. Entonces, yo creo que ella creía esa palabra y por eso pensó en un momento determinado, como relata el Evangelio de Mateo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y efectivamente, se atrevió, se acercó, no tuvo dudas, lo hizo, pasara lo que pasara, pero con la convicción de que había encontrado algo, que posiblemente aquello era la verdad. Y fue y tocó el manto de Jesús. Y dice la Escritura que al instante quedó sanada. ¿Pero qué ocurre? Que de repente Jesús se da la vuelta y dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y como se dio cuenta que estaba descubierta, todo temerosa, vino a Jesús. Y le contó, le explicó el por qué había tocado su manto. Y lejos de encontrar una reprensión, lejos de encontrar alguna exigencia, lejos de encontrar una serie de requisitos por no haber hecho las cosas, quizá como se hubiera esperado en el plan religioso de la época, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Querido, el Señor no te va a pedir más allá, no tengas temor de venir a Él. Dios no te va a pedir nada que no puedas darle. En tu vida, cuando te entregues a Él, cuando decidas reconocerle como Mesías, como Salvador, como esta mujer, Él va a traer sanidad a tu vida, física, espiritual, emocional, de muchas maneras Él va a traer. Solamente hay que tener fe. Y entonces, Él no te va a pedir más de lo que tú puedas darle. Quizá algunos no vienen porque dicen, no, es que si voy a Jesús, si me convierto, como les mencioné la semana pasada, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejarlo de más allá. No, amigo, no lo enfoques así. Ve a Él, cree en Él. Sé liberado, sé sanado, sé bendecido, sé salvado por Él. Y después vendrá todo lo demás y Él te va a ayudar. Y Él te va a ir cambiando el corazón para que puedas acudir a Él. Él no te va a pedir nada que no puedas dar, como no le pidió nada a esta mujer. ¿Y qué ocurrió? El Señor le dijo, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Fue la fe de aquella señora, de aquella mujer, en el Mesías, en Jesús, la que le dio la salvación. Obviamente, por la gracia de Dios. Y es un modelo para nosotros. Dios, por su gracia, nos ha dado a Jesucristo para que si nosotros venimos a Él, podamos ser salvos. Salvos de la condenación. Salvos por la eternidad. Y Dios quiere que creamos. Y el resto lo va a ir haciendo Él. Eso sí, poco a poco te vas a dar cuenta que tu vida cambia. Y que dentro de ti hay cada día como más exigencia de estar cerca de Él. Porque le vas a conocer. Y el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Y va a poner otros intereses en ti que antes no tenías. Y va a quitar otros intereses que a ti ahora ya ni te preocupan. El Señor hace las cosas en un instante, la salvación, y luego hay un proceso en el cual Dios te va a permitir participar, estar con Él. Ven a Él ahora, como aquella mujer vino a Jesucristo. Habla con Él y dile, Señor, quiero creer en Ti como Mesías, como Salvador, como Redentor. Perdona mis pecados. Límpiame y sálvame como a esta mujer y sana mi interior. Él quiere venir, Él quiere obrar. Ora pidiéndole al Señor que venga a tu vida. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, límpiame, perdóname. Te entrego hoy mi vida. La pongo en tus manos. Quiero seguirte. Si has orado al Señor de esta manera, querido amigo, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros. Estamos en la Iglesia Evangélica Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Puedes visitarnos o puedes escribirnos un WhatsApp, como ya venimos diciendo, al 630-04-15-54, repito, 630-04-15-54, y nos lo dices porque nos encantaría regalarte una Biblia, nos encantaría ayudarte a seguir a Cristo. Si es la primera vez en tu vida que has hecho esta oración de fe, de seguir a Jesucristo, y no tienes una Biblia, pídenosla, porque nosotros te la vamos a regalar. Tiene que ser la primera vez, ¿eh? Y después nos pondremos en contacto si tú quieres y te ayudaremos en la medida que tú lo desees. No hay ninguna fuerza ni nada que queramos presionar, pero sí compartir contigo. Estamos a tu disposición. Carmen, ¿quién tenemos hoy? Léenos alguno de los WhatsApp.
Carla nos da las gracias por el programa que hacemos cada jueves. Y nos transmite que es de bendición para su vida. Y Amancio, una vez más, nos recuerda que en su casa siguen orando por la iglesia perseguida.
¡Qué bien! Gracias, Amancio. Le vamos a meter en nómina a Amancio.
Sí, sí, ya forma parte de este equipo.
Claro que sí. Pues sí, gracias, Amancio, y algunos más que nos escucháis.
Y a Carla.
Pero que no nos escribís. Y no importa, os bendecimos a todos, os pedimos oración, porque hay muchas personas que están escuchándonos, que necesitan salvación. Por eso tenemos este programa, Sálvalos. Nos despedimos anunciándole de nuevo que este programa está realizado por la Iglesia Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad número 19, cerquita de Aluche y de Fanjul. Que están invitados a nuestro culto, especialmente el domingo a las 11:30. También los jueves estamos a las 7:30 en un culto de oración, por si les viniera mejor un jueves a las 7:30. Estamos con todas las medidas de seguridad al orden del día y no es necesario solicitar plaza para asistir, así es que puede hacerlo si no va usted a ninguna otra iglesia evangélica. Que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.
Les esperamos.